El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, 30 de octubre del año 2020. Hemos querido comenzar con este tema de Rodrigo en los 60 años de Diego Armando Maradona, de quien estaremos hablando durante todo el programa. La frase del día: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Estoy, gracias a Dios, muy bien y espero que usted y todos nuestros oyentes estén mejor. Estamos en El Pulso, el programa deportivo con mayor sintonía en Colombia y en el exterior.
Hoy cumple 60 años Diego Armando Maradona. Uno de los jugadores más admirados, pero también más discutidos por su parte personal en el mundo entero. Crack, pero mal querido. Fútbol de oro, pero vida de letrina, como decía Cherkis Vialo, que escribió Yo soy el Diego de la gente, la única biografía autorizada por Maradona de muchísimos libros que se han escrito sobre el argentino. Estrellas y nubes, goles y desastres. Sin duda que como futbolista, Maradona está entre los mejores del mundo, para muchos el mejor del mundo de la historia, pero en su comportamiento personal como ser humano, como hombre integrante de una sociedad lleno de problemas y de dificultades. Maradona combinó la pobreza y la opulencia, la tragedia y la dicha, los amores y los odios. Su fútbol llevó a una selección argentina a ganar una Copa del Mundo y al Nápoles a ser grande en el contexto europeo. Pero su actividad personal es muy cuestionada y tiene demasiadas nubes, demasiados reparos para entregarle mérito a un hombre que por encima de todo es polémico y causa controversia.
César, como mañana es el Día de los Niños, me acordé del pastorcito mentiroso para contar esta realidad. Conocí a Eduardo Pimentel como jugador. Nunca fue calidoso, pero se destacó porque en medio de tarjetas amarillas y rojas, su marca fue dura, fuerte y agresiva. Fuera de la cancha fue un personaje agradable, simpático y buen conversador. Pero se hizo dueño del Chico y empezaron sus problemas. Acusó y acusa sin pruebas y sin mencionar a nadie. Eso es delicado y grave, porque si no lo demuestra, engaña y miente. Acaba de publicar en redes que conoce a un directivo que tiene un chat donde aparecen los partidos que se arreglan y los árbitros que se compran. También amenazó con retirar al Chico de la liga. Y como siempre pasa con Pimentel, no hará ni lo uno ni lo otro. Y ojalá me equivoque. Si él no es capaz de probar lo que dice, hay que denunciarlo para que cuente obligado por las autoridades. Porque dejar las cosas así, como él acostumbra, golpean, lastiman y puede matar nuestro fútbol.
El directivo al que se refiere Eduardo Pimentel en su chat es Tulio Mario Castrillón, el presidente del Once Caldas, que manifestó en la última asamblea, palabras más, palabras menos, que hubo un directivo del fútbol colombiano que le propuso al Once Caldas perder un partido para favorecer sus intereses. Esa situación él la denunció ante la asamblea y se la manifestó al presidente Fernando Jaramillo. Es un tema que seguramente será para investigar. Paula Andrea Salinas dice: me gustaron los últimos 20 minutos del Cali contra Millonarios y creo que en el primer tiempo les afectó el frío. Además, pienso que Arroyo no debe ser titular. También le recomiendo a Juan Carlos Osorio que se dedique a trabajar en lugar de estar figurando tanto en la televisión y promocionándose para la Selección Colombia.
Freddy Antonio Beltrán Castellanos pregunta por qué sigue jugando el Cúcuta si le quitaron el reconocimiento deportivo. Le contesto, porque no se han cumplido los términos y pagará, pero si repite perderá la ficha y no podrá jugar más. Esteban Ríos escribe desde Barranquilla a elpulso@caracol.com.co. Ganamos, pero no quedé contento con la presentación del Junior anoche. No es posible que ante un rival tan malo se convirtiera el gol en el último minuto. Jugando así, no entraremos a los 8. Don Esteban, a mí me gustó el triunfo del Junior porque es otro equipo colombiano en la Suramericana, pero estoy de acuerdo con usted. Jugar contra ese rival uruguayo que llama Plaza Colonia es como armar un picao frente a uno que represente a la Plaza de Caicedo en Cali o a la Plaza de Bolívar en Bogotá. ¡Qué equipo tan malo! Desde los primeros 15 minutos empezó a quemar tiempo pensando en el empate. Con Plaza Colonia perdió nivel la Copa Suramericana.
Yo no me atrevería a demeritar tanto un equipo profesional como compararlo con un picado de los que se arman en la Plaza Caicedo, pero sí comparto que Plaza Colonia fue muy mal rival para el Junior de Barranquilla. Si no ganaba ese partido, la verdad es que era para haber prendido todas las alarmas. Lo ganó estrechito sobre el final con gol de Teo, pero lo mereció ganar desde mucho antes. Patricia Hurtado dice que, ¿cuál es la situación del Cúcuta Deportivo? Escuché en Caracol Radio que el Cúcuta estaba al día en las obligaciones laborales, pero entonces, ¿en qué queda la medida adoptada por el Ministerio del Deporte? ¿Cuál es la verdad del Cúcuta Deportivo? Lo que pasa, Patricia, es que el presidente del Cúcuta se la pasa mamando gallo, tomando el pelo y jugando al límite del reglamento. Inicialmente, el Ministerio del Deporte suspendió al Cúcuta, le suspendió el reconocimiento deportivo y multó a José Augusto Cadena. Ya lo había hecho hace unos meses atrás. Y cuando eso sucedió, el Ministerio no había recibido ningún pago oportuno de los deberes y las obligaciones del Cúcuta. Luego la Dimayor salió a decir que el Cúcuta estaba al día. Claro, pagaron para poder jugar, porque ayer mismo jugaban por la noche y ganaron jugando bien. Y además lo hicieron de una manera digna, de una manera decorosa. Lo que pasa es que el ministro, a través de otra comunicación posterior, manifestó que ellos no tenían ningún conocimiento de la puesta al día de la deuda y por eso continuaba la suspensión. Pero es una risa, uno le quitan el reconocimiento deportivo y sale y paga y resulta que, listo, se arregla el problema. Como si el ladrón del carro estuviera diciendo, sí, yo me lo robé y quedo libre por falta de pruebas. No, yo creo que el tema tiene que ser completamente diferente. Si hay una sanción, la sanción tiene que ser por un tiempo y el Cúcuta debe pagar por la irresponsabilidad de su dueño.
Pero hay algo grave que le escuché en el bar de ayer al ministro del Deporte, doctor Lucena. Ya el Cúcuta queda con tarjeta amarilla y la próxima vez que incumpla le sacarán roja y ya, aunque pague, no podrá volver a competir porque perderá del todo su reconocimiento deportivo.
Así Darío debe ser, Óscar. Así debe ser, pero es que ya son dos veces, el ministerio le ha quitado el reconocimiento deportivo. Es una mamadera de gallo, una tomadera de pelo que el gobierno no puede permitir.
Darío Romero nos escribe desde Melbourne, en Australia, y nos comparte su once de toda la historia. Arquero Yashin, defensas Bobby Moore y Beckenbauer, laterales Cafú y Roberto Carlos, medio campo Maradona, Zidane, Johan Cruyff y delanteros Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo. Juan Diego Bedoya también lo hace, pero desde Buga. Últimamente escucho al presidente de la Asociación Zacatécnicos hablar de algunos entrenadores que peligran en sus clubes, como Osorio y Gamero. Estoy de acuerdo con lo que afirma mi presidente Óscar, pero le recuerdo que olvida algunos que caminan por esa delgada línea, aunque no sean rimbombantes, pero que merecen también estar en la carpeta de estudio, y son los vallecaucanos Alberto Suárez de Jaguares, Nelson Gómez de Patriotas y el antioqueño Belmer Aguilar, todos tres mediocres. Pégueles una miradita a esos personajes, por favor. Juan Diego, gracias por colaborarme y aquí no le sacamos el cuerpo a ninguno, sea vallecaucano o de cualquier otra región del país. Entre otras cosas, a esta altura, estamos como lentos y acomodados con los malos resultados. En otra época, ya tendríamos muchos técnicos en el desempleo, pero voy a trabajar duro para premiar a quienes rindan y castigar a los mediocres, como usted escribe.
Mauricio Miranda Martínez normalmente envía aportes al programa muy importantes, pero hoy quiere hacer una pregunta. Según ustedes, ¿qué pensarán el señor Gustavo Serpa y Enrique Camacho, los dos de un absoluto silencio por estos días, al ver esta estadística? Solo 4 equipos de los 16 perdieron de local en la primera fecha de la Copa Sudamericana. Plaza Colonia 0-1 de Uruguay, Unión de Santa Fe de Argentina 0-1, Sportivo Luqueño de Paraguay 1-2 y los Millonarios de Colombia 1-2. Seguramente que están muy preocupados, la situación de Millonarios no es buena. Y yo insisto que no tiene nómina para estar en el puesto en el que está, ni para sufrir la clasificación. Creo que la nómina de Millonarios es una nómina para estar entre los 8 primeros. Puede que no para ser campeón, porque faltan jugadores, y en eso no nos vamos a equivocar. Pero la campaña de Millonarios es mala, y seguramente que los directivos y los dueños del equipo tienen que estar absolutamente preocupados.
Y también pregunta Mauricio Miranda, quiero saber en qué se basa Oscar para decir que El Pulso es el programa más escuchado aquí y en el exterior. Mauricio, lo digo con base en las mediciones de audiencia realizadas por el ECAR y por todos los sistemas digitales y de redes. Y como si fuera poco, por la cantidad de correos que a diario recibimos. Usted, por ejemplo, manda muchísimos todos los días.
Mire, sobre ese tema el asunto es muy claro. En octubre sale la medición del ECAR. Ya se han hecho 3 mediciones parciales en los 3 últimos meses y El Pulso del Fútbol es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana. Por eso lo decimos. Aquí no metemos mentiras. Puede estar completamente seguro de eso. Además, es muy fácil. Consulte el ECAR, que el ECAR es público para todo el mundo. Ya daremos los resultados y los números.
También lo hace Cristian Camilo Marín. Dice él, Dalai Lama Rentería, ¿cuáles son los 5 jugadores más malos o paquete chilenos en la actualidad del fútbol profesional colombiano? Hombre, Cristian, déjeme pensarlo para no equivocarme con una rápida respuesta.
Además, le quiero decir a la gente que pregunta, hay por ahí un pasquín vergonzoso que dice que otro programa destrozó al Pulso. Lamentablemente no. No es así. El Pulso sigue siendo el número 1 en audiencia en la radio colombiana. Desde la Florida, Carlos Alfonso Ayala. En las empresas, sobre todo en el área de ventas, trabajador que no rinde lo sacan al año o al año y medio de labores. Con esta tesis me pregunta la siguiente. ¿Por qué en el fútbol a los jugadores no se les contrata por un año y se les renueva siempre? Y cuando haya tenido un buen rendimiento en el torneo, se le renueva su vinculación. ¿Acaso esto no garantizaría que tengan que esforzarse el doble por conseguir los resultados? Entiéndame, hay mucho pelao bueno en las calles, en los barrios, en las ciudades, esperando una oportunidad para jugar. Don Carlos, lo que pasa es que lamentablemente el fútbol tiene unas costumbres que no son ni equitativas ni justas. A un futbolista no se le puede hacer contrato por un año, porque al término del año, si el jugador es figura, se puede ir, porque ya no existe la figura del pase. La única relación del futbolista con el club es el contrato, y los clubes no están protegidos. Por eso en Europa se hacen contratos a 5 años con cláusulas de rescisión muy altas para que se puedan cumplir, porque también existe la mala costumbre del futbolista que renuncia, se va y parte sin novedad. En Colombia no se pueden firmar contratos sino hasta 3 años. Y para un equipo que no tiene mucho dinero, es muy complicado. La finalización del pase como figura que defendía los derechos de formación, la inversión y el trabajo de los equipos en la construcción de un futbolista se acabaron. Y hoy en día los derechos de formación de la FIFA equivalen al 2 o al 3% de la venta de un jugador. Por eso lamentablemente es así. Pero así como a un técnico se le prescinde su contrato, a un futbolista que no rinde, también se le debería prescindir su contrato. una pausa y ya seguimos en el pulso del fútbol. El mejor momento lo presentamos con el canal Win Sports Más, que transmite toda la liga profesional del fútbol colombiano. Y el mejor momento es el que están pasando los técnicos y los cuatro equipos que están en la parte alta de la tabla. Hernán Torres del Tolima, Harold Rivera de Santa Fe, el profesor Arias del Deportivo Cali y el profesor Corredor del Deportivo Pasto. Y quiero mencionar sobre el tema el correo de Patricio Correa. No soy colombiano, soy uruguayo. Los amigos del barrio me dicen el Pato y soy hincha de Millonarios porque llevo más de 20 años viviendo en Colombia. Y quiero decirles que la actuación de Gamero con el equipo azul no resiste más tiempo. Es el mayor responsable de lo que le pasa al cuadro embajador y debería salir como entrenador. Por eso hago un llamado a la organización Saca Técnicos del fútbol colombiano para que proceda, porque los resultados son muy malos. Patricio, o Pato cariñosamente, es cierto que usted puede responsabilizar a quien quiera, pero es que Millonarios desde hace rato viene contratando excelentes entrenadores. Con Hernán Torres fue campeón, contrató a Russo, fue campeón, se fue Russo y fue campeón con Boca. Jorge Luis Pinto, hoy director técnico de una selección nacional que busca clasificar al Mundial, y Gamero, que venía de ser el mejor técnico colombiano del momento en la liga. ¿Va a seguir contratando técnicos para que se tengan que ir porque los resultados no se dan? ¿Y a los jugadores quién los ronda? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es que es muy fácil decir que el técnico es el culpable. ¿Y los jugadores qué? Porque aunque han cambiado y a los técnicos se les ha dado gusto, en cuanto a los jugadores pedidos, me parece que el rendimiento de muchos futbolistas de Millonarios deja demasiado que desear. Por eso la intención de todos de darle oportunidad a los futbolistas de la cantera.
Más correos sobre Millonarios. Nicolás Rodríguez Rincón manifiesta: defiendo a Gamero, pero por sus malos cambios perdió partido contra el Deportivo Cali. El Caballo Márquez es una pésima contratación. Salazar no aporta nada y Quiñones debió abandonar el equipo hace mucho tiempo. Jaime Rojas dice que ese pobre circo de Millonarios no tenía con qué ganarle al Cali, y que César, en vez de estar promoviendo jugadores del equipo azul para la selección, es mejor que se digne a hablar de Santa Fe. Jaime, qué lástima por Millonarios y por Gamero. Yo creí en su recuperación, pero en el segundo tiempo contra el Cali vi a un técnico muy equivocado con los cambios y a un equipo que no supo cómo evitar el triunfo del Deportivo Cali.
Don Jaime, qué pena con usted, pero dígame qué jugador de Millonarios he promocionado yo para la Selección Colombia. Ninguno. Con trabajo le digo que a una pregunta de un oyente sobre cuáles eran los mejores laterales del fútbol colombiano, en el momento metía a Román como de tercero o de cuarto. Pero de ahí a que haya que llevarlo a la Selección Colombia, hay mucho trecho. Millonarios hoy no merece ningún jugador en la Selección Colombia. No diga cosas que no son, don Jaime, porque me da pena con ustedes mentirlo. Escribe Yesid de León, desde Bogotá. Quisiera saber, según su criterio, cuáles son los 5 mejores arqueros del Junior en toda la historia. Yo le voy a dar 2 que creo que superan al resto. El primero es Sebastián Viera, el actual, que me parece que ha sido el mejor arquero en toda la historia del cuadro barranquillero. Y el segundo, Juan Carlos del Ménico, que fue muy importante en su época también para los hinchas y para el equipo.
Álvaro López desde la Florida escribe a elpulso@caracol.com.co. César, no contagies de inocencia a Óscar. Independiente de la investigación penal, los 17.000 millones salieron de la federación por culpa de ellos. Ya dejen de taparle a tanto ampón que maneja el fútbol. Esa plática se perdió. Y por eso no hay dinero ni para el fútbol aficionado ni para el femenino. También escribe Freddy Espinosa. Aterra cómo quieren meter a la fuerza a Falcao en la Selección Colombia. Se sabe que juega mal. Su edad y nivel no se comparan con la cantidad de delanteros que hay ahora. Pueden perder credibilidad ustedes en el pulso. Freddy, el que está perdiendo con su comentario es usted. Falcao puede tener más edad que el resto, pero su calidad y sus goles están intactos. Es más, lo quiero en la titular para los 2 partidos que vienen de la Selección Colombia. Ah, y una pregunta para usted, don Freddy. ¿Recuerda quién marcó el último gol de la selección y quién nos salvó frente a Chile?
Don Freddy, mire, nosotros en este programa y en general en el periodismo colombiano ni metemos ni sacamos jugadores de la Selección Colombia. Eso lo hace el técnico de turno, en este caso Queiroz. Y desafortunadamente para su comentario sobre Falcao, el 9 nunca ha estado por fuera de la selección, siempre ha estado adentro, hasta el punto de que hace 4 años, un poco más, ya casi 7 años, nos echaron el famoso cuento de que podía estar en la selección en el Mundial de Brasil y el técnico Pekerman lo esperó 4 meses. Es una decisión de ellos y no de nosotros. Y sobre el tema de los 16.000 millones que pagó la federación, no sé cómo más lo tenemos que decir. Lo hemos criticado, cuestionado, que es totalmente absurdo que de una entidad como la federación se saque plata para pagar por un error cometido por las personas que conforman el comité ejecutivo. Creo que eso está suficientemente comentado. Don Jairo se autodefine como el profanador desde Bogotá. Dice, celebro la decisión que se tomó contra el Cúcuta Deportivo y contra su presidente, un poco demorada, pero esto ayudará mucho a nuestro fútbol. Pero me surge la pregunta, ¿qué pasará con los jugadores? Ese es el tema, ese es el problema, que los jugadores son las víctimas. Los jugadores tienen que sacar plata, no sé de dónde, para pagar porque el presidente no les paga. Por eso la decisión tiene que ser contundente y clara. Ya le escuchaba a Óscar que el ministro manifestó que en la próxima sí lo sancionan, pero es que ya van 2. Espero que a la tercera sea la vencida, porque cuando uno es mala paga siempre.
Juan Herrera escribe desde Cartagena, lo que busca Pimentel, pecado que también cometen otros directivos, es tapar de esa manera el fracaso del Chicó. Hermes Samir Franco desde Villavicencio, ayer se habló sobre la denuncia que hizo Eduardo Pimentel con relación a partidos arreglados y compra de árbitros. Ustedes le pidieron que mostrara pruebas para cuidar el fútbol. Pues entonces también les pido que prueben que Messi pone y quita técnicos y jugadores, y que también da abrazos con hipocresía. No aprovechen la gran sintonía que tiene el pulso para comentar solo bajo el fundamento de las suspicacias o perspectivas personales. Hermes, inteligente su correo, pero equivocado. Lo de Pimentel es algo grave, sea cierto o no. Lo de Messi es algo que cae de su peso y que está demostrado en muchas declaraciones y comentarios que ya circularon en el mundo entero. Solo le voy a dar un dato y tiene que ver con Argentina. En la AFA le consultan a Messi por los técnicos que van a dirigir la selección y luego ese técnico dialoga con Messi para escoger los jugadores de la convocatoria. Eso se ha publicado en periódicos, emisoras y en televisión. Parece que el único que no lo conoce es usted.
Don Hermes, inteligente su correo y acertado su correo. Lo felicito, estoy de acuerdo con él. Alberto Sánchez, desde Medellín, nos pregunta, la situación interna de los clubes en la Dimayor ha cambiado desde la partida de Jorge Enrique Vélez y la llegada de Fernando Jaramillo. Pues mire, don Alberto, Fernando Jaramillo ha tratado de unir el fútbol y ha tratado de tomar decisiones en favor del fútbol colombiano. Pero la pelea, la envidia, la situación totalmente malsana que se vive a nivel interno entre los directivos del fútbol colombiano prevalece. Y si no, miremos la última asamblea y miremos lo que dijo Eduardo Pimentel y lo que se comentó en la última asamblea. Eso es una vergüenza. Da tristeza que los directivos se ocupen de esos temas que no tienen nada que ver con la pelota y se olviden de lo más importante y de la necesidad más grande que tiene hoy nuestro balompié, la calidad del fútbol colombiano, la calidad de la liga, cómo mejorarla, cómo sacarla adelante, cómo hacer que los equipos nuestros tengan una mejor participación internacional. Cambió el empate del regalo, pero por dentro el tema sigue bastante enredado.
Juan David Jordán nos escribe desde el Tambito, en el Chocó. ¿Cómo ven la idea de Wagner, jefe de desarrollo global del fútbol en FIFA, quien propuso jugar los mundiales cada 2 años? Le contesto que es una idea vieja que siempre se comentó y que nunca se volvió realidad. Y también lo hace Jonathan Serrano, tecnólogo en soporte de telecomunicaciones. Con referencia al abrazo entre Messi y Koeman, le pregunto a Óscar, ¿usted está presente o tiene contacto directo con Messi para saber cómo es la relación minuto a minuto de él con su técnico? y para afirmar en pocas palabras que el mejor jugador del mundo es un farsante? Jonathan, no necesito vivir en Barcelona y ser amigo de Messi para saber que a él no le gustó ni cinco que Koeman declarara que en el equipo se terminaron los privilegios. Y tampoco le gustó que echara a Luis Suárez. Lo que sucede, Jonathan, es que usted defiende al mejor jugador del mundo y yo hablo del ser humano que piensa y siente. Para comentar este caso, usted no se imagina lo que he leído en periódicos y en revistas y lo que he escuchado en radio y en televisión. Hágalo y verá que está de acuerdo conmigo.
Y este último correo antes de la pausa lo envía Margarita María Henao Muriel. Espero que me lean. Llevo muchos años oyéndolos, me divierten demasiado. Esa peleadera sana que tienen me encanta. Han sido una gran compañía en estos largos meses de pandemia. Soy hincha ferviente del América, caleña, y mi correo es para decirles que coincido con Óscar. El técnico Cruz Real, muy tibio, no hemos ganado nada. Solo nos quedará tener fe y darle un tiempo a ver si mejora la cosa. De momento, solo sufrimos cada partido. Es horrible. Un abrazo apachurrado para los dos. Margarita María, se lo mando para don Óscar Rentería, porque aquí discutimos, peleamos, nos agarramos, enfrentamos opiniones, conceptos, hacemos cuestionamientos, pero somos amigos y lo hacemos con alegría y con un sentido absolutamente sano.
Margarita, la campaña de Cruz Real en la liga no es mala, porque está entre los 8, pero es cierto que hasta ahora en todo lo que disputó fracasó. En lo de Dubán, que usted también cita en el correo, no hay discusión. Partido tras partido salva al América. Y como el fútbol es un negocio, a la primera buena oportunidad lo van a vender. Y finalmente en lo de Ramos, pensé que iba a arrancar y nada. Le voy a dar plazo hasta el partido del lunes, o de lo contrario, ya saben cómo lo voy a llamar.
Le voy a dar plazo. ¿Qué tal? Como si él le pagara y lo contratara. Ya seguimos. Con el canal Win Sports Más, que transmite todos los partidos del fútbol colombiano, usted llame a su operador de confianza, el operador de cable que tenga, y podrá tener el fútbol profesional colombiano. La gran jugada, creo que la gran jugada la hizo el Junior de Barranquilla por la victoria en el partido que le ganó a Plaza Colonia de Uruguay. Como decía Óscar, muy flojito Plaza Colonia. El Junior tuvo que haber resuelto el partido por más goles en el segundo tiempo. La gran figura fue el arquero Santiago Mele, sacó muchas pelotas, entre ellos un tiro libre de Viera, una pelota de chilena, varios remates, se defendió todo el juego el equipo uruguayo y ganó Junior con un gol agónico de Teófilo Gutiérrez al minuto 87. Es la gran jugada de Win Sports Más, pero Óscar debió definir mucho antes el partido.
El arquerazo de ese equipo uruguayo evitó que Junior metiera goles al principio del compromiso. Me gustó muchísimo el rendimiento de Teófilo Gutiérrez y que lo confirmara o reconfirmara con su gol, al estilo de un delantero que tiene la picardía buena para entrar en el área y sobre la salida del portero definir. Buena la intervención de Teo, me gustó que hiciera ese gol, lo vi muy contento, muy alegre, muy feliz de haberlo conseguido y de estar jugando con el Junior de Barranquilla, pero el equipo en su rendimiento ofensivo para meter goles no me gustó, porque su rival es de lo malito que hay en la Copa Suramericana.
Con los 60 años de Diego Armando Maradona hoy, que está en actividad, es técnico de fútbol en Argentina, quiero contar esta historia que le leí a Juan Fraile, nuestro compañero de Caracol Radio. Resulta que Maradona estaba atendiendo sus procesos de recuperación en La Habana y un día Maradona estaba muy peludo, barbado, con bigote, gordo, y dijo, me quiero peluquear. Y se fueron a buscar las personas que lo atendían, un peluquero, y llegaron sobre uno muy famoso que le decían el Fígaro. Le pusieron un capuchón para que no viera a dónde iba, lo montaron en un carro y lo llevaron donde estaba Maradona. Cuando le quitaron la capucha, vio un personaje que no distinguió. Era una persona barbada, mal arreglada, ojerosa, gorda, y resulta que era Diego Armando Maradona. Pues lo afeitó, lo dejó bastante elegante, y el Fígaro se convirtió en el peluquero de Maradona. La fama le perduró por muchísimos años y su historia sigue rondando los rincones de La Habana.
César, Para mí, como jugador de fútbol, Maradona fue un fuera de serie. Crack por donde usted lo mire. Enganche, finalizador, talentoso y super figura. Todo lo que uno le puede pedir a un jugador. Pero lamentablemente manchó su gloria con la droga y eso lo sacó como ídolo. Por eso yo lo respeto como jugador, pero mi número uno sigue siendo Pelé.
Perfectamente respetable. El número uno mío es Messi, el número dos es Pelé y el número tres es Maradona. Pero pues respetamos cualquier opinión porque en esto la discusión seguirá por los siglos de los siglos. Amén.
Oscar, Messi, ¿se pierde a James? ¿Messi mejor jugador que Pelé? ¿Messi mejor jugador que Pelé? ¿Cuántos campeonatos mundiales ha ganado Messi?
Oscar, esa discusión otra vez no. Que tenemos muchas noticias, perdóneme, pero no lo quiero volver a oír con su perorata. Está bien, para usted Pelé es el mejor y para mucha gente, y lo respeto. Para mí es Messi, pero ya, es una discusión que no vamos a dar por enésima vez en este programa. Oscar, ¿entienda o no entiendes?
No. Yo lo entiendo perfectamente, pero usted no es el llamado a callar mi comentario sobre Pelé cuando
pero
quiere
es que ya lo hemos
a la
dado
brava a la gente que piense como usted sobre Messi. Yo no lo puedo permitir tampoco.
No, pero Oscar, es que yo no lo estoy callando. Es que es una discusión a la que le hemos dado vueltas tantas veces, no nos vamos a poner de acuerdo. Ya usted dijo que el número uno era Pelé y lo dijo con énfasis y con rabia, si se quiere. Pero tranquilo, es otra discusión que no vamos a tener porque la hemos dado muchas veces. Mire, más bien, le cuento a los oyentes que James Rodríguez se pierde definitivamente el partido del domingo a las 9 de la mañana contra el Newcastle por la séptima fecha de la Premier. El anuncio lo hizo Carlo Ancelotti. Everton además tendrá como baja al brasileño Richarlison y al lateral francés Lucas Digne, ambos suspendidos. Sobre el tema de James, ya empiezan a hablar algunos que lo apuraron en su regreso después de la lesión anterior.
Alcancé a leer por ahí, no lo tengo confirmado, que la lesión de James Rodríguez no es la misma, César, que tiene problemas en un testículo.
Sí, tiene dolencias en un testículo, algún golpe, alguna situación de juego le impide estar el domingo en el partido con el Everton. Pero mire, Oscar, tan es así que una actriz porno muy famosa de Europa le deseó a James pronta recuperación de su dolencia y lógicamente que fue noticia en el viejo continente.
Le voy a hablar de jugadores colombianos. Independiente del Valle en la Copa Suramericana con Andrés Roa, desde el minuto 78 derrotó a Tucumán. Y Coquimbo venció a Estudiantes de Mérida, que tuvo a Wilson Mena desde el minuto 70. Para también cerrar esta anotación de jugadores colombianos, Mazatlán con José Ortiz goleó en México 5-0 a San Luis.
Otro lesionado es Neymar. Thomas Tuchel, el técnico del PSG, indicó que espera que el regreso de Neymar, que tiene dificultades en los aductores, se dé después del parón internacional para el duelo del 20 de noviembre ante el Mónaco por la Liga Francesa. Creo que no es posible que juegue con la selección, dijo Tuchel, aunque Tite y en la Confederación Brasileña esperan la posibilidad de que sea así. Pero me parece que no va a ser así. Brasil jugará contra Venezuela en Sao Paulo, contra Uruguay en Montevideo por las eliminatorias y no van a poder tener a Neymar en esos dos partidos.
En la Liga de Europa, a quien mejor le fue como colombiano fue a Morelos, que ganó con su equipo 1-0. Alfredo Morelos igualó el récord de goles de una leyenda del Rangers, hizo su gol número 21 en Europa League y replicó los que consiguió McCoys.
El mérito de Morelos en ese récord que igualó es que lo hizo en tres temporadas. Ali McCoys, que es un histórico del Rangers, lo hizo en 15 años, entre 1983 y 1988. También estuvieron entre los colombianos Kevin Medina todo el partido con el Karabakh de Azerbaiyán, que perdió 1-3 ante el Villarreal, que tuvo a Vaca 74 minutos. John Edison Mosquera jugó casi todo el partido con el Liberec de la República Checa, perdió 1-5 ante el Estrella Roja. Jonathan Agudelo entró a los 46 minutos con el Apoel Beersheba, que cayó 0-1 ante el Niza. Luis Suárez jugó 73 minutos con el Granada, que empató con el PAOK Salónica 0-0. Oscar se iba a referir seguramente también a David Ospina, que fue figura en la victoria del Napoli 1-0 frente a la Real Sociedad. Hizo una tapada al final, Oscar, minuto 87, notable. Y Davinson Sánchez jugó todo el partido con el Tottenham, que perdió 0-1 ante el modesto Antwerp de Bélgica, el equipo de Amberes. Y Mourinho salió furioso, hizo 4 cambios en la mitad del partido y dijo, tenía que haber hecho 11 cambios. Se fue con todo contra los jugadores.
Podría decir yo que a los colombianos en Europa les fue esta vez regular. Unos bien, como Ospina, el caso de Morelos, y otros no tan bien porque perdieron con sus equipos e inclusive los sacaron de la cancha antes de terminar el tiempo reglamentario.
Hacemos una pausa y les recordamos que el lunes festivo tendremos programa del Pulso del Fútbol, un programa especial entre la 1 y las 2 de la tarde, el lunes festivo. Y no olviden nuestro correo, elpulso@caracol.com.co. Esta semana hablamos de la pillada que le pegaron a Karim Benzema hablando mal de Vinicius, que no le dieran la pelota porque no jugaba bien. Pues bueno, hoy dijo Zidane en la conferencia de prensa, hablaron y ya está. Sinceramente, creo que pasa a menudo. Estas pequeñas cosas suceden entre dos jugadores en un campo. No lo digo para evitar el problema, porque pasó lo que pasó, pero son cosas que ocurren de vez en cuando. Cuando juegas en un partido, siempre hay un poco de tensión. Zidane sabe manejar esas situaciones.
Para mí, el técnico del Real Madrid, sí, maneja bien sus relaciones con los jugadores, pero eso no puede pasar así porque así. Benzema le faltó al respeto a un jugador de fútbol que por algo lo contrató el Real Madrid. ¿Cómo se le ocurre a Benzema decirle a un compañero, no le pases la pelota a fulano porque es mal jugador o porque es demasiado personalista? No, Zidane lo arregló. Y a lo mejor la situación públicamente para los periodistas pues quedó lista y arreglada y no va a pasar de aquí en adelante nada. Pero en el fondo quiero saber qué está pensando Vinicius y qué están pensando los otros brasileños del Real Madrid.
Pero eso entre un veterano, figura como Benzema, y un pelado como Vinicius termina arreglándose fácilmente. Liverpool anunció que fue operado con éxito en el hospital de Londres. Virgil van Dijk tendrá por lo menos entre 6 y 8 meses de recuperación. La revista France Football publicó la galería con los sitios icónicos que hay en Nápoles en honor a Maradona. A ver, don Oscar, ¿cuál le gusta? Primero, hay un museo dedicado únicamente a Maradona en Nápoles. Hay un gran mural con su imagen en los apartamentos de San Giovanni de Teducchio. En una de las iglesias de la ciudad hay un retrato de Maradona, junto a otro retrato del Papa Juan Pablo II. Hay un bar llamado Da María, con imágenes de Maradona en todas las paredes. Hay otro muro que fue pintado en 1990, celebrando el segundo título del Napoli. Esta pintura fue restaurada en el 2016 y aún existe el campo donde se entrenó Maradona con el Napoli, Centro Esportivo Paradiso, aunque fue abandonado en el año 2004.
La foto de Maradona al lado del Papa Francisco la colocaron porque al final los dos son argentinos, pero a mí no me vengan con el cuento de que poner una foto de Maradona al lado del Papa es porque los dos representan un ejemplo a seguir. Me parece una falta de respeto con el jerarca de la religión católica en el mundo. Yo diría que Maradona tiene que arrodillarse aún así en la fotografía ante el Papa, porque Maradona con su vida fue una persona que no merece sino rechazos cuando hablamos de él fuera del fútbol. El Papa hasta ahora está cumpliendo una gran labor.
Algunos ponen la foto del Che Guevara al lado de la de Martin Luther King, pero bueno, no me quiero meter en líos en los que ya me he metido. Don Andrés Rojas Millán, como siempre, nos envía la programación del fútbol. Y le voy a hacer una pregunta con la del sábado. Mire, hoy a las 3:30, Pacos de Ferreira ante el Porto. Mañana, Sheffield United ante el Manchester City a las 7:30. Real Madrid ante el Huesca a las 8. Crotone ante el Atalanta a las 9. Galatasaray ante el Ankarguku a las 9 de la mañana. Liverpool ante el West Ham a las 12:30. Y a la vez ante el Barcelona a las 3. ¿Usted le cree más al Real Madrid o a su Barcelona del alma?
No, le cuento que mi Barcelona no es mi Barcelona del alma. Yo era fanático del Real Madrid, después de lo que pasó con James Rodríguez, me pasé cómodamente al Barcelona, pero no lo tengo como el equipo de mi alma. Ahora, le quiero comentar que los dos tienen partidos huesos para el día de mañana, porque el Real Madrid con el Huesca y luego el Barcelona con el Alavés. No, hombre, por Dios, me llama más la atención el partido del Porto, ¿no? Que de pronto vemos a Mateus Uribe nuevamente, porque Luis Díaz sigue en inactividad, sigue incapacitado.
El domingo son los siguientes: Newcastle ante el Everton a las 9 sin James, Espery ante Juventus a las 9, Manchester United ante el Arsenal a las 11:30, ese lo voy a ver yo, Napoli ante el Sassuolo a las 12 y Tottenham ante el Brighton a las 2:15.
Ver al Everton para mí sin James es como chupar bombón con papel.
Tampoco, el Everton es buen equipo, es líder. No lo desestime. Sí.
Yo lo digo por molestarlo a usted, hombre. Claro, pero es que también sabe que no va a estar Richarlison, que es otro de los jugadores buenos en el Everton, y ojalá que no vaya a pasar los mismos trabajos del compromiso anterior donde no figuró y por eso perdió el invicto.
Bueno, le cuento que hoy radicaron ante la Federación Colombiana de Fútbol algunas propuestas los ex técnicos del fútbol colombiano liderados por Hugo Galeano. Entre las propuestas también está la creación de la categoría C. La gente se está moviendo y eso es importante. Esta mañana en la sede de Guarne aparecieron algunas pancartas de los del sur, la barra de Atlético Nacional. Las pancartas dicen cosas, algunas ofensivas, pero entre otras dice: jueguen a ganar o lárguense de Nacional, campeones o a la calle, los del sur en Guarne con protestas.
Quiero comentarle que solamente dos equipos de la B, San Andrés y Quindío, clasificaron para la siguiente ronda de la Copa Colombia. Los demás, Pereira, Río Negro, Cúcuta, Alianza, Envigado, Santa Fe, Junior, América, Tolima, Medellín, Millonarios, Deportivo Cali, Nacional y Pasto.
Le voy a dar nombres de jugadores que han sido revelación en este torneo, jóvenes, y usted me da dos, los que más le gustan. Hamilton Campas, 20 años del Tolima. Andrés Ese. Colorado, 21 años del Deportivo Cali. Espere,
también,
tranquilo,
también.
Tranquilo. Dos no más. Bueno, se le quedaron Jason Guzmán del Envigado, 22 años. Cliver Moreno, 20 años de Millonarios. Mejía, el volante de marca del Once Caldas, 19 años. Hay muchos, hay una lista larga. ¿Le dejo a Colorado y a Campas?
Claro, por eso los mencioné, por eso le interrumpí, porque los demás son buenos jugadores, pero estos dos, Campas y Colorado, están por encima de todo ese lote suyo.
Yo me quedo con Campas y con Mejía, el del Once Caldas, volante de marca, que está mostrando cosas muy interesantes. Oscar, ¿sabe cuánto vale Campas?
No pero sé, déjeme pero dar el mío. Dinero.
¿Ah? ¿Usted sabe cuánto va a pedir o está pidiendo el senador por Hamilton Campas? 10 millones de dólares. Me parece
Mamma
bien.
Mía. Oiga, en la Liga Femenina, Santa Fe derrotó 5-0 a Fortaleza y Llaneros 1-0 a Equidad. Hoy en la Liga Femenina, a las 3, Bucaramanga se enfrenta contra Santander. Y hay partidos para hoy también. En el torneo de la B, a las 6, Bogotá Fortaleza y a las 8, Magdalena Valledupar.
Me dice Jason Rodríguez que Robert Mejía, el del Blanco Blanco, tiene 20 años. No olviden que el lunes tendremos pulso, lunes festivo para todos ustedes. Ya seguimos. A raíz de las pancartas que aparecieron hoy en Guarne de los del sur protestando contra los jugadores de Nacional, escribe el periodista Juan F. Viveros B. Curioso que con la misma plata que les dan, hacen pancartas intimidatorias. Ahí tienen Nacional Oficial. Sigan criando cuervos. Y Roosevelt Franco me dijo que esta mañana también hinchas del Once Caldas fueron a protestar a la sede de Chinchiná.
Última hora. La Asociación Zacatécnicos comunica que su afiliado, el Galaxy de la MLS, acaba de sacar por malos resultados a Guillermo Barros Esqueloto.
No me diga. Oiga, le cuento esto antes de que venga Gianhani. El personal del Barcelona quedó tan impresionado con el cambio físico que tuvo Fili Coutinho en el Bayern Múnich que empezaron a implementar un plan similar en el trabajo físico del jugador Pedri González, que anda bastante bien. Gianhani, buenas tardes.
Don César Augusto Londoño, ¿cómo le va? Don Oscar Rentería, me encanta saludarlos este viernes, ya terminando semana.
De maravilla. ¿Usted vio jugar a Maradona? Por Pelé no le pregunto, y por Di Stéfano menos.
No, lamentablemente no los alcancé a ver, pero obviamente los videos, he podido charlar, hablar con mucha gente cercana a ellos, así que bueno, tuve la oportunidad cuando vivía en Argentina también de ir a ver a su equipo, a Gimnasia Esgrima de La Plata, así que bueno, no es lo mismo verlo de técnico como jugador, pero sí quedan unos bonitos recuerdos.
César, el Ministerio del Deporte, y también para Gianjane, el Ministerio del Deporte visitará el martes a la Federación Colombiana de Fútbol para conocer cómo va lo de la comisión disciplinaria de la entidad.
¿Qué es urgente? Se necesita y se requiere para que actúen, porque no hay y no actúan. Gianjane, ¿qué vamos a tener hoy en el Bar Caracol?
Hoy en el Bar Caracol, que se oye y se ve, los esperamos con el plato fuerte de la jornada 17 del fútbol profesional colombiano. Un muy buen partido, Millonarios Atlético Nacional. ¿Quién se quedará con este duelo? Bueno, ustedes pueden opinar. Alfredo Morelos, qué buen momento, una nueva marca con el Rangers de Europa League, igualando a Ali McCoist con 21 tantos en menos tiempo. Les contaremos esos detalles y claramente los 60 años de vida de Diego Armando Maradona. ¿Ustedes qué recuerdan? Bueno, ya nos contarán también los oyentes los detalles. Y la Vuelta a España con Primoz Roglic, nueva victoria en la etapa 10. Ustedes me imagino que sí tienen muchísimos recuerdos viendo a Diego Armando Maradona, señores.
Hemos contado muchas historias y seguiremos contando historias de Maradona. Solo este datico antes de darle paso al VAR. La NBA perdió en esta temporada $800 millones. Todavía no sabemos cuánto perdió el fútbol. Sigan con el VAR en Caracol Radio.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.